nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A un mes del inicio de las históricas protestas populares en Cuba, muchos familiares no tienen razón de sus seres queridos. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propone instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba. Denuncian que el preso político Luis Robles estaría nuevamente en celda de castigo. Agentes del régimen cubano detienen y advierten a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando salía de la sede nacional en Lauton, La Habana. El MINSAP registra 8.600 nuevos casos y 76 nuevas muertes por el COVID-19 en Cuba. El Senado de Estados Unidos enmienda resolución de presupuesto de la Cámara para que Estados Unidos facilite el acceso libre y abierto a Internet para Cuba. Dirigente opositora nicaragüense huye hacia Costa Rica ante la ola represiva de Daniel Ortega. Y la Organización Mundial de la Salud aprueba 3 posibles nuevos tratamientos contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6 y un minuto les damos la bienvenida en este miércoles 11 de agosto a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy es 11 de julio. Hace un mes sucedió lo que sucedió. El gran paso. El despertar. Madres de manifestantes de este 11 de julio se preguntan la razón por qué sus hijos aún permanecen presos. Ibet Pacheco amplía.
A un mes de las protestas populares que tuvieron lugar por toda Cuba reclamando libertad, entre otras demandas, madres de los detenidos piden a las autoridades cubanas que sus hijos sean excarcelados, ya que, según afirman, el único delito cometido ha sido expresarse. Daimaris Herrera vive en Playa Bibijagua, en la Isla de la Juventud. Su hijo, Loiser Castro, quien tiene 30 años, se manifestó el día 11 en el Parque de Nueva Gerona, donde reside. Desde ese día se encuentra detenido en la unidad policial de la localidad, acusado de desorden público. Así lo dijo Herrera a Radio Martí.
No lo han dejado ver ni nada, y para hablar con él es cada 7 días. Estaba manifestándose y gritando que abajo la dictadura, por eso es que lo detienen. Y sigue ahí detenido en la PNR de aquí de Nueva Gerona.
Según Daimaris Herrera, el abogado del caso interpuso un cambio de medida que fue denegado.
Una petición para que mi hijo saliera bajo fianza y entonces se la denegaron.
Herrera hace un pedido por su hijo Loiser, quien se dedicaba a reparar electrodomésticos, pero se graduó como profesor de educación física.
¿Qué más van a investigar? Si él realmente no ha hecho nada, solamente expresarse su derecho, que no está de acuerdo con las cosas, ese es su pensamiento, tienen que respetárselo.
También Silviana Fragosa, desde La Guinera, La Habana, clama por su hijo Andrew López, de 28 años. Se encuentra en la prisión combinado del Este, en La Habana, acusado de desorden público y desacato por participar en las manifestaciones que se llevaron a cabo en ese barrio el día 11 de julio.
Que yo lo que quisiera es que mi hijo me lo sacaran de la prisión, que él no hizo nada. De que se lo llevaron, yo no lo he visto a él. Estoy como loco. Mañana es mi cumpleaños y yo tengo tremenda tristeza. No me han enseñado un video, no me han dicho nada de mi hijo para yo saber por qué mi hijo está preso, qué hizo mi hijo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A un mes del estallido social en Cuba, Estados Unidos reiteró el pedido para que la dictadura libere a todos los presos políticos que fueron encarcelados. En un mensaje publicado en la cuenta de Twitter, el Departamento de Estado y su vocero Ned Price aseguraron que se cumple un mes desde que el pueblo cubano tomó las calles para pedir por la libertad, pedido que se escuchó en todo el mundo. El gobierno cubano respondió con un brutal ataque, ola de represión que no se había visto en décadas. Hasta el día de hoy, más de 800 cubanos han sido detenidos por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio. Incluso hay reportes que indican que podría haber cientos de personas más detenidas, afirma el mensaje del gobierno estadounidense. y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba está proponiendo que esta fecha, este miércoles, al cumplirse el mes de las protestas de demanda de libertad, instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba. Marta de la Tamayo, vicepresidenta primera del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ofreció los detalles en una comunicación con Radio Martí.
Como parte de las acciones y del plan estratégico del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se propone y se comparten ideas con el fin de lograr la mayor interacción posible de los ciudadanos, tanto dentro y fuera de Cuba. Dentro, bueno, de las ideas que nos hemos planteado como Consejo se encuentra que el día 11 de julio sea institucionalizado como el Día de la Rebeldía Popular, y esto porque este día consideramos que marcó un antes y un después en la historia de Cuba. También proponemos instituir el premio Ciudades Cívicas para distinguir a comunidades territoriales donde se promueva la ciudadanía, la solidaridad comunitaria, los valores de la libertad, el respeto a la diversidad como un ejercicio cívico, así también como restablecer el premio de la Tolerancia Plus. En el Consejo para la Transición estará durante 2 meses, es decir, en los meses de agosto y octubre, estaremos abiertos para escuchar, para recibir las propuestas de los cubanos, tanto dentro y fuera de la isla, que deseen expresar su apoyo con estas iniciativas que hoy planteamos, ¿no? Y bueno, en el mes de noviembre, de manera virtual, procederíamos a hacer firmes estas propuestas, ya una vez que se haya recogido toda la mayor cantidad de firmas o de propuestas, como bien decíamos, o de opiniones, ¿no?, por parte de las y los ciudadanos que deseen interactuar. Esta iniciativa que invitamos desde el Consejo para la Transición en el día de hoy va desde la Secretaría de Desarrollo Social y desde la Secretaría de Diversidad, desde sus vicepresidentes Iris Ruiz y Juan Antonio Madrazo Luna.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba abrirá este proceso de recogida de firmas del mes de agosto a octubre para que los cubanos que quieran pronunciarse sobre la propuesta dentro y fuera del país puedan con libertad hacerlo. Y el preso político Luis Robles Elizástegui estaría nuevamente confinado en una celda de castigo en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su hermano Landy Fernández hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Luis me llamó antier, me dijo que estuvo 15 días en la celda de castigo y por una foto, según me cuenta una foto que me cogieron ahí, no sé, un tiempo yo le llevé alguna foto de las campañas y cosas así que se hacen en las redes, pidiendo por su libertad. Y un día yo le llevé alguna foto de esa, parece que le cogieron alguna foto de esa y tomaron represalia contra él y lo llevaron para la celda de castigo. Pues yo no, me cogieron la foto, tú sabes, y ya yo me imagino que eran esas fotos. Me dijo que no estaba muy bien de salud, que le dijeron que le iban a remitir para un hospital fuera, pero nunca fue ningún médico, ni más nunca fue nadie ahí. Su problema es estomacal, me dijo que estaba despegando con sangre y cosas así. Y ayer me llamaron para decirme que nuevamente lo habían llevado a una celda de castigo. A raíz de que yo saqué la noticia esa el lunes, parece que tomaron represalia contra él y lo metieron nuevamente a la celda de castigo. Bueno, ayer por la tarde me llamaron. Bueno, ¿el Dandy? Sí. Bueno, te llamo para decirte que tu hermano fue llevado nuevamente a la celda de castigo. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Él no salió en Antielo ayer? Y me dice, no, hoy lo llevaron de nuevo para la celda de castigo. No te puedo decir por qué. Ya, cuelga. Creo que sí se identificó, pero entonces sí me dijo quién era. Lo que pasa que no recuerdo porque fue algo rápido así. Yo pienso que sea eso, que como yo saqué la noticia esa de la llamada de Luis, a raíz de eso yo tomé represalia contra Luis y por eso seguro fue que lo llevaron a la celda de castigo nuevamente.
Luis Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel como protesta en el Boulevard. Las autoridades lo acusan de propaganda enemiga y desobediencia con una petición fiscal de 6 años de cárcel. El juicio a Robles estaría programado para el 16 de julio, pero fue suspendido a raíz de las protestas populares del 11 de julio pasado. Y la líder del movimiento de la Dama de Blanco, Berta Soler, fue detenida y advertida este lunes por agentes del régimen cubano cuando salía de la sede nacional de esa organización en el vecindario de Lawton, en La Habana. Soler detalló a Radio Martí lo sucedido durante este arresto.
Me condujeron para la unidad de la policía de El Cotorro. Ahí estuve hasta las 8:45, me fue liberada en lugares cercanos aquí de la sede nacional, pero sobre las 5 de la tarde llegó un agente del Departamento de Seguridad del Estado. Y bueno, una de las cosas que me dice es que yo, al igual que Moya, podemos caminar por los alrededores de la sede nacional con una vigilancia, lo mismo en carro que a pie, por ellos, pero que no podemos coger ómnibus. Y que en la sede nacional no puede visitar ninguna dama de blanco, pero tampoco yo puedo ir a visitar ninguna dama de blanco a su casa, que eso está prohibido. Y bueno, una de las cosas, recordando de que el día 13, ¿no?, de julio, a Van y a mí nos impusieron, ¿no?, una medida cautelar de prisión domiciliar, la cual nosotros no aceptamos, no firmamos, y cada vez que tenemos necesidad de salir lo vamos a hacer. Y bueno, si nos quieren seguir, nos siguen, si nos quieren detener, que nos detengan, pero bueno, la casa no es calabozo, no hemos pasado por ningún tribunal, esto es arbitrario lo que nos quieren imponer a nosotros. Me dejaron bien claro que continúa y continuará la vigilancia contra la sede nacional de las damas de blanco.
Y preocupa la situación de salud del opositor Félix Navarro, quien se mantenía enfermo con COVID-19 tras ser detenido día después del 11 de julio, ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas. Así lo dio a conocer a Radio Martí la activista Ania Zamora desde la localidad de Carlos Rojas, en esa provincia.
La situación de Félix es preocupante. Félix sigue reportado de cuidado, positivo, pero todos los partes que dan diario a la familia, esos partes tienen mucha incoherencia, no coinciden las cosas de un día a otro. Estamos muy preocupados con la situación de Félix en estos momentos. No dicen nada de mejoría, inclusive le están dando oxígeno, le pusieron insulina, que él nunca se había inyectado insulina. En el parte de ayer hablan de algo del pulmón, la tercera parte del pulmón, que es muy preocupante, pero no explican bien y uno no sabe nada de medicina. Imagínense cómo está la familia y como estamos todos nosotros. O nadie puede llegar al hospital, están violando todos los derechos, porque él, como enfermo, deberían de pedir una llamada, o si la familia quiere estar con él. Él es una persona mayor, no se sabe realmente la situación en que está Félix, por eso responsabilizo al Ministerio de Salud, responsabilizo a Díaz-Canel de lo que le pueda pasar a Félix Navarro en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas.
Asimismo, familiares del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, también se mantienen sin información sobre la situación tras ser arrestado el 11 de julio cuando intentaba unirse a las protestas populares en Santiago de Cuba. Su hermana Ana Belkis Ferrer, residente en los Estados Unidos, se pronunció y dio la noticia así a Radio Martí.
Continuamos sin saber absolutamente nada claro, preciso, real de la situación de José Daniel. Este sicario de la dictadura, que dice ser el instructor que está a cargo del caso, quien se hace llamar Raúl, dicen que José Daniel está en el centro de operaciones, centro de torturas, conocido como Versalles, pero sin embargo no permiten verlo, ni siquiera permiten una llamada telefónica, razón por la cual continuamos dando a José Daniel como desaparecido hasta tanto permitan que tenga contacto físico con la familia, para que sea José Daniel quien diga dónde está, dónde la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel lo tienen y en qué condiciones lo tienen. El señor nombrado Raúl ha manifestado en varias ocasiones a la familia, incluyendo el día de ayer día 9 de agosto, dijo que no está en sus manos, que no puede dejar ver a José Daniel hasta tanto le den la orden de hacerlo, razón por la cual estamos responsabilizando tanto a Raúl Castro como Díaz-Canel como todos los militares de la dictadura involucrados en la situación actual de José Daniel por su integridad física y psicológica.
Y hablando del coronavirus, Cuba ha reportado este miércoles 8.605 casos nuevos de COVID-19 y 76 nuevas muertes a causa de la pandemia. Con los datos oficiales correspondientes al 10 de agosto, aumenta a 483.710 el total de contagios y a 3.684 el número de muertes desde el comienzo de la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 96.632 pacientes, de ellos 45.383 como casos activos. La provincia de Cienfuegos reportó el mayor número de nuevos contagios, 1.645. Le siguen La Habana con 1.471 y Holguín en tercer lugar con 947 casos entre los territorios más afectados. Y es que persiste la crisis en los hospitales en Cuba con este rebrote de coronavirus que parece incontenible. Tomás Cardoso informa.
Desaparecen los pocos medicamentos disponibles en el mercado negro en Cuba y sigue el desplomo hospitalario, provocando que se ha disparado el total de personas aisladas en sus casas sospechosos de tener el virus. Además, continúa aumentando el número de fallecidos que no aparecen en el reporte diario. Alertan cubanos desde la isla. Se ha desplomado el servicio en el hospital Celia Sánchez Maduley en Manzanillo, en la provincia de Granma, asegura el doctor Santiago Márquez Frías.
Todos los pacientes que fallecen por la COVID-19 son trasladados directamente desde el hospital Celia hacia lugares distantes en zonas rurales como por ejemplo San Francisco. Ahí son enterrados.
En Guantánamo hay un desplome del transporte y los servicios fúnebres y desde allí Henry Coto Guzmán nos informa.
En Guantánamo están habiendo muertos diarios que no lo da el gobierno. Yo estuve en el hospital 2 días ingresado, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay camas.
Los médicos del Hospital Roberto Rodríguez en Morón no quieren trabajar por falta de recursos, reporta la comunicadora Dairis González Ravelo.
136 médicos que habían pedido licencia sin sueldo, que no querían trabajar, pues ya se tuvieron que reincorporar a trabajar. 18 fallecidos hubo ayer en Morón, sin embargo eso no salió en el televisor.
Las autoridades limitaron la movilidad en Holguín por el aumento del contagio de COVID-19. Desde allí, Ramón Zamora nos dijo.
En los policlínicos no hay para hacer la prueba de los PCR y la cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le declaró la guerra a los vendedores ilegales de medicamentos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol al respecto expresó.
No hay medicamentos ya ni en la Bolsa Negra. Hoy he pasado el día en la calle, 14 farmacias he caminado. Son más las personas que hay contagiadas en la calle que los que tienen control en los centros hospitalarios.
La provincia de Cienfuegos tiene el cuadro epidemiológico más complicado de Cuba, dijo el primer ministro Manuel Marrero. Desde allí, el comunicador Alejandro Turvalladares comentó.
Se están faltando en los centros donde se hacen estas pruebas, tanto el test rápido como el PCR. Los medicamentos están en falta.
Y desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la activista Díaz Nurca Salcedo denuncia la crisis en su municipio.
Las personas todos los días falleciendo más. Los números que ellos ponen para nada coinciden con los números reales de fallecidos, de personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y mucha atención, el gobierno en la isla ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para 7 de las provincias de la isla: Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. La vigilancia de tormenta tropical significa que estas condiciones del tiempo son posibles dentro del área en cuestión, además de Cuba, los intereses de Haití, las Bahamas, el sur de la Florida y los Cayos de la península también deben estar atentos al progreso de la tormenta tropical Fred, que sigue su curso. Fred se desplazaba hacia el oeste-noroeste a cerca de 26 kilómetros por hora, en un movimiento general hacia el oeste-noreste, con una disminución en la velocidad de avance en la que se espera continúe durante los próximos días. A esta hora la temperatura que se registra en La Habana es de 29 grados, parcialmente nublado. Y a las 6:19 les contamos que el Senado de los Estados Unidos ha adoptado una enmienda a la resolución del presupuesto de la Cámara Alta que requiere que el gobierno del presidente Joe Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para todos los cubanos en la isla. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
El Senado aprobó la enmienda 3097 a la resolución del presupuesto del Senado presentada por los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott. La enmienda requiere que la administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. El senador Rubio habló ante el Pleno antes de la aprobación de la enmienda. Él dice que los cubanos acudieron a las redes sociales para comunicarse entre sí, comunicarse con el mundo. Como resultado, pudieron compartir la verdadera brutalidad del régimen al publicar videos de lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que la gente lo hizo. Él dice que lo que hace esta enmienda es crear un fondo de reserva dentro de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información para ayudar a garantizar que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para brindar acceso a Internet sin restricciones y sin control por parte del régimen en Cuba, que en realidad corta ese acceso, como lo hizo en medio de las protestas. Dice que, por cierto, usando tecnología china. Tras la aprobación de la enmienda, en un comunicado, Rubio dijo que el Senado envió un mensaje claro y bipartidista de que Estados Unidos está comprometido a lograr acceso a Internet sin censura para el pueblo de Cuba y señaló que existe la tecnología para hacerlo sin demora. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque el presidente Joe Biden celebró también el plan de infraestructuras aprobado por el Senado.
El presidente de Estados Unidos celebró el martes el paquete de $1,200,000,000,000 aprobado por la Cámara Alta, asegurando que financiará obras que ayudarán a la creación de miles de puestos de trabajo bien remunerados. Estamos en la cúspide de una década de infraestructura que realmente creó transformará a Estados Unidos. Como todos ustedes saben, hace poco el Senado aprobó la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura, la misma ley que prometí en campaña cuando anuncié mi candidatura para presidente. Una inversión histórica en las carreteras del país, puentes y puertos, así como sistemas de agua potable, internet de banda ancha y energía limpia. Tras meses de negociaciones, este paquete fue aprobado por mayoría simple con el respaldo de varios republicanos. Un hecho inusual en el polarizado Congreso. Pero su futuro parece más incierto en la Cámara de Representantes debido a fisuras en la estrecha mayoría demócrata. Es probable que las negociaciones sean duras y que la votación final en el Congreso llegue hasta octubre o incluso noviembre. Por su parte, el Senado debe ahora examinar otro ambicioso plan de Biden para invertir $3,500,000,000,000 en lo que ha llamado infraestructuras humanas. El proyecto incluye gasto social en educación, salud, mercado laboral y clima con la mira a cumplir los compromisos ambientales de Estados Unidos, de reducir a cero los niveles de contaminación por emisiones en el sector energético para 2035 y hacer que la economía del país sea neutra en emisiones de carbono para 2050.
Y el gobierno de los Estados Unidos continúa condenando la violencia desatada por los talibanes en Afganistán y promete aislarlos si toman el poder por la fuerza. Desde Washington, Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció la complicada situación que se vive en Afganistán a pocos días del retiro total de las tropas estadounidenses de ese territorio y desde la Casa Blanca envió un claro mensaje.
Los líderes afganos deben unirse. Perdimos miles de estadounidenses muertos y heridos, miles de empleados estadounidenses que fueron a luchar. Los afganos tienen que luchar por sí mismos, tienen que luchar por su nación.
Estados Unidos continúa sus esfuerzos en esa nación y Salman Khalsad, enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, está en Doha, la capital de Qatar, donde el talibán tiene una oficina política para transmitirles el mensaje de que no tiene sentido buscar la victoria en el campo de batalla y espera convencerlos para que regresen a las conversaciones de paz con el gobierno afgano. Por su parte, Deborah Lyons, la funcionaria de más alto rango de la Organización de las Naciones Unidas en Afganistán, habló ante el Consejo de Seguridad sobre esta situación en una videoconferencia destacando.
Afganistán se encuentra ahora en un peligroso punto de inflexión. Por delante se encuentra una auténtica negociación de paz o un conjunto de crisis trágicamente entrelazadas. Un conflicto cada vez más brutal, combinado con una situación humanitaria aguda y abusos contra los derechos humanos que se multiplican.
Lyons pidió al Consejo de Seguridad que actúe y resaltó que ellos tienen la oportunidad de evitar que Afganistán caiga en una situación de catástrofe tan grave que tendría pocos, si es que alguno, paralelos en este siglo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 6:24, vistazo a matanzas, 30 grados, poca nubosidad, vientos a 20 kilómetros por hora. La dirigente opositora nicaragüense que huyó a Costa Rica en medio de la ola represiva del régimen de Daniel Ortega dice temer por su vida. Y la agencia francesa de prensa tiene el siguiente informe.
La dirigente opositora Carmela Rogers huyó de Nicaragua por temor a ser arrestada por el gobierno de Daniel Ortega. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, conocida como Kitty Monterrey, reapareció el martes en Costa Rica después de haber estado escondida desde el viernes. La dirigente de 71 años confirmó al popular noticiero costarricense Telenoticias que escapó el lunes temiendo arresto o deportación luego de que le fuera anulada su cédula de identidad nicaragüense y pasaporte en la última semana. En Costa Rica buscará legalizar su permanencia a través de su segunda nacionalidad estadounidense. Monterrey salió al exilio luego de que su partido, el C por L, quedara inhabilitado el viernes por el Tribunal Electoral, dominado por el oficialismo, para participar en las elecciones del 7 de noviembre, pese a que inscribió su fórmula presidencial. Sin embargo, Monterrey es responsabilizada por opositores de haber impedido la unidad de distintas fuerzas políticas y sociales para enfrentar a Ortega. El gobierno ha detenido 32 opositores a los que acusa de traición a la patria. Entre los detenidos hay 7 posibles rivales de Ortega, quien buscará un cuarto mandato consecutivo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus opositores desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018. Para Ortega, la oposición está financiada por Washington y busca derrocarlo.
A propósito, en Nicaragua, los denominados partidos colaboracionistas sostienen el proceso electoral pese a la inhibición de lo que se considera como la verdadera oposición política. Daliana Ocaña informa.
Luego de que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personería jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad, los comentarios sobre una aniquilación total del proceso electoral no se hicieron esperar dentro y fuera del país, pero lo cierto es que 5 partidos políticos más continúan en la contienda electoral y estarán vigentes para que los ciudadanos puedan elegir entre sus candidatos y el presidente Daniel Ortega. El Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Independiente, Alianza por la República, Camino Cristiano Nicaragüense y la Alianza Liberal Nicaragüense son las fuerzas políticas a las que el gobierno sandinista no puso objeción, pero no gozan de credibilidad ni aceptación dentro de la sociedad nicaragüense, y la socióloga María Teresa Blandón explicó las razones en entrevista con La Voz de América.
Es que en realidad son partidos de membrete, no tienen estructura de base, no tienen capacidad de convocatoria. Estos partidos en las pasadas elecciones no llegaron ni siquiera al 1%.
Estas agrupaciones políticas son conocidas popularmente como partidos zancudos y fueron fuertemente criticados por Monseñor Rolando Álvarez, obispo del departamento de Matagalpa.
Perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política.
No obstante, los dirigentes de esos partidos políticos sostienen que son una alternativa electoral más para el 7 de noviembre y niegan ser parte de la denominada farsa electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y cerramos esta primera media hora en Venezuela, donde aumenta la preocupación por la ausencia de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Los detalles desde Caracas los presenta Carolina Alcalde.
A pesar de que el Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, confirmó que la segunda dosis puede administrarse hasta 3 meses después de los 21 días estipulados, la preocupación invade a miles de venezolanos que desde junio esperan para recibir una segunda dosis y que hasta la fecha no han llegado a Venezuela. Durante una sesión de la comisión encargada del Parlamento de 2015, el diputado Rafael Veloz rechazó que el presidente Nicolás Maduro no se pronuncie sobre el retraso de las vacunas rusas.
Sobre la segunda dosis de la vacuna Sputnik que esperan miles de venezolanos, nada dice. Maduro es muy contundente a la hora de emplazar a quienes dirigen el sistema COVA, como lo hizo a comienzos del mes pasado, pero no se le observa la más mínima intención de hacer lo mismo con el gobierno ruso.
Veloz insistió en exigir al gobierno de Venezuela mayor transparencia sobre el proceso de inmunización y que ante el anuncio de la Organización Panamericana de la Salud del pronto envío de más de 6 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX, se presente un plan nacional transparente de vacunación.
También debe ser bien organizado para evitar a los venezolanos el suplicio, que significa hacer largas colas por hora, sin que exista garantía de que serán inmunizados.
Recientemente, el equipo de Sputnik V divulgó un comunicado en el que aseguró que este mes esperan resolver los retrasos que se han presentado con el segundo componente de la vacuna y que han establecido acuerdos de producción con 14 países para duplicar la capacidad en septiembre. El 25 de julio, el gobierno venezolano aseguró que en total más de 3.600.000 personas han sido vacunadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa. Gracias por acompañarnos a través de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero, gracias a Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propuso hoy, al cumplirse un mes de las protestas en demanda de libertad, instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba. La propuesta a la ciudadanía señala que ha transcurrido un mes desde el profundo estallido social que estremeció a la sociedad cubana. Agrega que estas jornadas de julio marcan un antes y un después en la historia, y que su aspecto más importante es que el eje de la mayoría se desplaza pacíficamente desde el gobierno hacia la sociedad. También propone instituir el Premio Ciudades Cívicas para distinguir a comunidades donde se promueva la ciudadanía, la solidaridad comunitaria, la economía colaborativa, el medio ambiente, los valores de libertad y el respeto a la diversidad, todo como ejercicio de autonomía cívica. El Consejo abrirá un proceso de recogida de firmas de agosto hasta octubre para que se pronuncien los cubanos, los que quieran, dentro y fuera del país. En el mes de noviembre, en un acto virtual, se procedería a la institucionalización de dicha fecha. Y es que a un mes de las protestas en contra del régimen de Cuba, tanto en la isla como en el extranjero, han estado marcadas por una canción que se ha convertido para muchos en el himno de la libertad. Alonso Castillo, de La Voz de América, conversó con una de estas fuerzas creadoras de la canción Patria y Vida, Yotuel Romero.
Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales, dice un verso de la canción Patria y Vida, compuesta por Yotuel Romero, uno de los pioneros del hip hop cubano.
Para denunciar, para concientizar, nace para reflexionar.
El pasado 11 de julio, las manifestaciones sin precedentes en Cuba sacudieron a la isla. Los reclamos cobraron vida con las pancartas, las marchas y las voces entonando el himno que retumbó en la pared del malecón.
Los pilares fundamentales de la vida se basan con la diferencia.
Patria y Vida fue un desahogo personal en altavoz que, según nos dijo Romero, al igual que una pintura o un libro, expande la conciencia.
Histórico que una canción que haya surgido en tu casa colaborando y creando, se convirtiera y detonara en este grito de libertad.
La conexión con la canción quizás radica en el mensaje de inclusión.
Esto no es o tú o yo, esto es tú y yo, tu pensamiento o el mío, tu convicción sexual o la mía, tu forma de pensar o la mía. Es un canal de reflexión bastante grande y sobre todo poderoso.
El impacto de los versos llevó al artista, junto a otros líderes cubanoamericanos, a la Casa Blanca.
El presidente Biden estaba completamente sabiendo lo que estaba ocurriendo en Cuba. La necesidad del joven cubano que salió a gritar libertad, libertad, libertad.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Más de 20 abogados e investigadores se han unido para denunciar en instancias internacionales los actos violentos de funcionarios cubanos. El objetivo, según le dijeron a nuestro colega Amado Gil, es que los actos de represión tengan consecuencias y las víctimas tengan rostro.
Un equipo de más de 20 abogados e investigadores se han unido para trabajar de forma gratuita y denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos contra los participantes en las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba. Según Gos García, coordinador del grupo, lo principal es ponerle rostro a los que sufren la represión.
No puede decirse nada más que hay abuso. Hay que documentar los abusos para que el mundo los vea. Hay que documentar el nombre de la persona, que la persona es una persona, no es nada más una estadística. Eso es importante a los foros internacionales. Que existe caso y caso individual.
Uno de los abogados que trabaja en el grupo es el cubano-americano Nicolás Gutiérrez Jr. Nos dijo que el objetivo, además de denunciar las violaciones y ayudar a las víctimas, también buscan cerrarle el círculo a los funcionarios del gobierno.
Estamos coordinando con abogados en España a ver cómo podemos utilizar la jurisprudencia española para cerrarle esa vía de escape a la gente, a los represores del régimen, que muchos de los cuales viajan a España, tienen propiedades allá, tienen dinero allá, familiares allá, etcétera.
García, por su parte, nos dijo que esta estrategia comenzó tras las protestas del 11 de julio, pero buscan proyección hacia el futuro.
Si el sistema cubano quiebra, ellos van a huir como los nazis del pasado, por todas las partes del mundo. Tenemos que prepararlo para identificar a los criminales para que no se escape con los hechos logrados. Nosotros estamos planeando no nada más que para hoy. Nuestra base legal es para planear para hoy, mañana y el futuro después de mañana.
Gutiérrez señaló que el trabajo será difícil, pero que el mensaje es...
Igual que la comunidad judía mundial le cayó atrás a los nazis en todas partes del mundo, nosotros utilizaremos las vías que tenemos, sean aquí en España, en Europa, en Latinoamérica, donde sea, con México también estamos trabajando para ver cómo podemos ayudarlos ustedes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un grupo de exoficiales cubanos agrupados en el movimiento Militares Objetores de Conciencia enviaron una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en la que rechazan la imposición de sanciones penales a los manifestantes del 11 de julio en franca violación de las propias leyes cubanas. Es inmoral y es una violación de la ley que los jóvenes que marcharon pacíficamente hayan sido sancionados a privación de libertad por propagación de epidemias, una violación de la ley penal cubana que ha creado una inseguridad jurídica, explicó a Radio Martí el exteniente coronel y abogado Raúl Luis Risco Pérez. Y organizaciones internacionales han rechazado la reclusión en una cárcel de Pinar del Río del rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Así lo dio a conocer Alessandra Pina, directora adjunta de América Latina y el Caribe de Freedom House, promotora de la declaración.
Freedom House se junta a Cadal, Free News, PEN America y PEN International en apoyar el informe sobre el caso del artista Michael Osorbo. Informe presentado por Prisoners Defenders al Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Después de ser víctima de más de 120 actos represivos en los últimos 3 años, Michael ha sido detenido arbitrariamente en el mayo pasado y sigue en la cárcel sin respeto alguno del debido proceso. Es importante que el Grupo de Trabajo investigue el caso de Osorbo y disemine públicamente los resultados. Esto es fundamental para Osorbo y también por todos los otros defensores y defensoras de derechos humanos y libertad de expresión hoy en día en las prisiones cubanas. La libertad de expresión es un derecho fundamental y sus defensores no pueden ser criminalizados.
Un adolescente fue enviado a prisión preventiva tras participar también en las protestas de hace un mes que arrancaron en La Habana. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales cubanas impusieron una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Roulán Jesús Castillo Castro, luego de que participara en la marcha que desde Mantilla llegara hasta la esquina de Toyo en 10 de octubre, La Habana, el pasado 11 de julio. El joven de 17 años está detenido actualmente en el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido como CIEN y Aldabó, de la capital cubana, acusado de alteración del orden público, atentado y daños.
A él lo cogieron el día 16 de julio, por ahí por 10 de octubre. Lo posaron y lo montaron en la patrulla, él y al amiguito. El político de la unidad me dio dice que por los videos que la gente estaban tomando, los videos que tenían la policía, y lo llevaron para la unidad de Aguilera, y ahí fue trasladado el día 17 al técnico de Cien y Atabú.
Dijo su madre, Yudinela Castro Pérez.
Cogió escabiosis, han querido cambiar el uniforme ese de preso, ni las sábanas, ni las toallas. Me dieron una visita de 10 minutos, lo único que me dijo fue, mamá, digan papá, que en la unidad de Aguilera, el policía la cita, me cayó a golpes.
Roland Jesús está involucrado, según dijo el instructor policial a la madre, en el volcamiento de un carro policial cerca de la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre. En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad.
Bueno, ellos dicen que estos casos no se hacen a decisión a través de los padres.
En el caso de personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La joven youtuber e influencer cubana Ruama Fernández fue detenida y conducida a la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado de Versalles en la ciudad de Santiago de Cuba, denunció el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. La activista estuvo al menos 12 horas en la unidad policial y tras ser liberada explicó en Twitter lo que había sucedido en dicho operativo. Dijo que fue un allanamiento en su vivienda, estaban buscando todos los dispositivos con los que ella graba, es decir, su teléfono, su laptop. Movieron absolutamente todo de la vivienda en la que se encontraba en ese momento. Se llevaron el computador, el trípode, las cosas con las que graba. Hubo una persona que se dedicó todo el tiempo, relata, a grabarla y todo lo que estaban llevando, toda su intimidad. Les cuento, dijo, para que no se sorprendan si dentro de poco ven en un programa de televisión de Humbertito, refiriéndose al periodista oficialista Humberto López, intentando sacar chats de su WhatsApp o quizá inventándolos. Y Estados Unidos ha repatriado a 29 cubanos este lunes luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida. 20 personas fueron interceptadas el 2 de agosto y trasladadas al guardacosta Raymond Evans para su repatriación. Se determinó que un migrante tenía una manifestación válida de miedo y fue llevado a las autoridades correspondientes. La Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó el 3 de agosto otra embarcación con 5 personas a bordo y al día siguiente otros 2 hombres que estaban en una embarcación rústica con casco de espuma de poliestireno. Finalmente, el 6 de agosto, se interceptó un barco con 5 personas a bordo. 2 de ellas fueron llevadas a la patrulla fronteriza, acusadas de tráfico de personas. Estas 3 personas fueron llevadas al guardacosta Raymond Evans, también para su repatriación. Navegar en un barco que no es apto para el mar es peligroso y puede resultar en la pérdida de la vida, dijo Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de los Estados Unidos con Cuba. Son las 6:42. En otras noticias de América Latina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en las últimas horas que su gobierno envió una invitación a su homólogo estadounidense Joe Biden para una posible visita a México, que sería en el mes de septiembre.
El presidente mexicano anunció el miércoles durante su conferencia de prensa matutina que su gobierno busca concretar una cita con su homólogo estadounidense.
Hay esa posibilidad. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre.
El anuncio se produce luego de que López Obrador se reuniera con una delegación de alto nivel estadounidense en Ciudad de México, encabezada por el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan. En ese encuentro se acordó el trabajo conjunto para migración, así como programas de cooperación para impulsar el desarrollo en Centroamérica y el sur de México. A principios de esta semana, el gobierno de Estados Unidos prometió enviar a México 8,5 millones de vacunas contra el COVID-19. En junio pasado, López Obrador recibió en México a la vicepresidenta Kamala Harris, quien también visitó Guatemala para tratar principalmente la migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos.
Y a propósito, Estados Unidos y México están reforzando su cooperación bilateral con la visita de una delegación de alto nivel de la Casa Blanca. Sara Pablo reporta desde Ciudad de México.
De visita en México, una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por James Sullivan, asesor en seguridad nacional del presidente, y por Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador establecer una ruta de trabajo para un posible encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Ambas delegaciones se comprometieron a mantener el trabajo conjunto rumbo al diálogo de alto nivel en materia de seguridad que buscará replantear la estrategia bilateral a partir de una perspectiva humanista centrada en la inteligencia y desde una visión de salud pública. Tras las conversaciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó el encuentro como un éxito. Detalló que fue una reunión de trabajo para avanzar en los temas de migración en la región, seguridad en la frontera y desarrollo económico. El canciller descartó que este mes pudiera concretarse una reapertura total de la frontera común.
Yo lo vería muy pronto. No creo que sea factible. Sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo. No lo veo tan próximo como el 21 de agosto.
Como parte de la delegación estadounidense, también asistieron Julisa Reynoso, jefa de gabinete de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, Urra Seya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Ya que estamos en México, aprovechemos porque ha reportado el País Azteca la cifra más alta de defunciones por el COVID-19 durante la tercera ola de la pandemia.
El gobierno mexicano reportó el martes 786 defunciones. El país no había superado las 700 muertes en un solo día desde el 10 de abril pasado, cuando hubo 874 decesos. El repunte que golpea especialmente a los jóvenes llevó al gobierno a declarar la alerta máxima en la capital desde el viernes, aunque sin medidas restrictivas.
Es una ola muy fuerte la que ha estado viniendo. Bueno, todas han estado fuertes, pero esta hora ha estado como cambiando y como que nos agarra un poco desprevenidos.
La nueva oleada obedece a la variante Delta, más contagiosa y dominante en el territorio. En tanto, el gobierno se esfuerza por acelerar la campaña masiva de vacunación, que ya incluye a todos los mayores de 18 años, y en esta etapa se concentra en la aplicación de la primera dosis para los jóvenes.
No sé por qué sea que ahorita nos esté afectando más a nosotros, pero pues, no sé, creo que eran los que casi no se cuidaban, se salían a fiestas, iban de aquí para allá, entonces creo que fue por eso, yo creo que afectó más a los jóvenes.
Pues mal, pues porque pues son más jóvenes que uno, son los que nos pueden sacar más adelante los mayores.
Pese al repunte, la vacunación ha permitido que la ocupación hospitalaria se mantenga lejos del pico de enero, cuando superó 90%. Actualmente están ocupadas 54% de las camas generales y 45% de las equipadas con ventilador, según el gobierno. México es el cuarto país más enlutado por la pandemia, con más de 245.400 fallecimientos.
Y a propósito del COVID, pero en Ecuador, que celebró ayer su fiesta de independencia, el presidente Guillermo Lasso habló de cifras positivas de vacunados contra el COVID y altos niveles de aprobación para su gobierno. Desde Quito, reporta Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso participó de varios actos conmemorativos por el 10 de agosto, fecha del primer grito de la independencia en Ecuador, cumpliéndose 212 años. Lo hace con una aceptación del 78,4% y aprobación de gestión del 73,5%, en medio de las demandas del sector indígena que alerta con movilizaciones. El presidente ha llamado al diálogo de una manera firme, señalando que las amenazas no son bien recibidas.
Justamente ahora que nos reactivamos, surgen ciertas voces que pretenden sumirnos en el despotismo, el autoritarismo y en la amenaza.
El indigenado ha llamado a la población a unirse a las marchas de organizaciones sociales que protestan contra la política económica que lleva adelante el presidente Guillermo Lasso. Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y protagonista de las violentas marchas del año 2019, menciona.
y unidad sobre todo a partir de la lucha.
El presidente Lasso cuenta con el respaldo de la ciudadanía, pues ha cumplido lo que prometió en campaña, vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno, que se cumplen en el mes de septiembre. Con el 54,4% de la población vacunada, convirtiendo así al país en el quinto de América Latina con los mejores resultados en este proceso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el diálogo sobre Venezuela no va a incluir al sector opositor que disiente de Juan Guaidó, ya que quedó excluido del proceso formal de negociaciones a iniciarse este viernes en México. Alejandro Marcano amplía.
El chavismo y la oposición venezolana discuten una agenda de 7 puntos para la negociación, según el dictador Nicolás Maduro. El diálogo sobre Venezuela no incluirá al sector opositor que disiente de Juan Guaidó, ya que quedó excluido del proceso formal de negociaciones que iniciará este viernes 13 de agosto en México, según fuentes consultadas por La Voz de América.
Ellos están subordinados y obedecen los mandatos y los designios del gobierno y de las élites de los Estados Unidos. Ellos sí tienen bastante comunicación. Nosotros por ahora no tenemos ninguna comunicación.
Maduro reiteró que no estará presente Estados Unidos en estas conversaciones, insiste en que son los opositores los que llevan una agenda con el visto bueno de la actual administración Joe Biden.
No, nosotros no tenemos ninguna comunicación con la Casa Blanca. En épocas de Trump tuvimos mucha comunicación con la Casa Blanca, con Elio Abrams, con el Departamento de Estado. Hoy por hoy no tenemos ninguna comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la verdad.
Entre tanto, Diosdado Cabello desafió a Maduro en las primarias chavistas. El número 2 del régimen se niega a quedar marginado y aspira a controlar una docena de estados, razón por la que se vivieron tantas peleas en los centros donde se pretendió el fin de semana escoger candidatos del chavismo en medio de un proceso lleno de irregularidades.
Es importante venir a expresarte, ¿verdad? Porque el voto es la expresión más pacífica para un venezolano y para cualquiera en el mundo.
Jorge Rodríguez presumió del show chavista, invita a la Unión Europea para que vean elecciones seguras en Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó que hace 4 semanas la dictadura de Nicolás Maduro volvió a cometer nuevas violaciones de derechos humanos con el secuestro del diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. En ese sentido, Guaidó enfatizó que tanto Guevara como los cientos de presos políticos en Venezuela deben ser liberados de inmediato para garantizar elecciones libres y justas. Alejandro Marcano, Santelis Radio, Televisión Martí.
Y el tribunal que juzga en Colombia los crímenes más atroces del conflicto armado anunció que investigará a la extinta guerrilla de las FARC, ahora disidentes, convertido en partido político, pero afirmó que 18.000 menores de 18 años en sus 50 años de levantamiento armado habrían sido reclutados por este grupo insurgente.
La disuelta guerrilla FARC será investigada en Colombia por el reclutamiento de miles de menores de 18 años durante sus 5 décadas de levantamiento armado. Así lo anunció el martes el Tribunal de Paz, que investiga los crímenes más atroces del conflicto colombiano.
De 18.667 niños y niñas utilizadas en el conflicto por parte de las FARC, es, sin duda alguna, uno de los hechos más graves que se han podido cometer en el conflicto.
El tribunal detalló que cerca de 5.700 de los casos corresponden a menores de 14 años o menos, lo que infringe las normas del derecho internacional humanitario. La investigación priorizará los hechos ocurridos entre 1996 y 2006, periodo que concentra la mayoría de los casos.
Muestra que niños y niñas mayores y menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía y su integridad sexual, tales como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo.
Un grupo de 26 excombatientes de la disuelta guerrilla fue llamado a dar su versión voluntaria sobre estos hechos. Los jueces decidirán después si presentan cargos por crímenes internacionales, entre ellos desaparición forzada, homicidio y violencia sexual asociados al reclutamiento de menores.
Son las 6:52, un vistazo a la temperatura está ahora en Santiago de Cuba, 30 grados, intervalos nubosos, hay tormentas aisladas. Mucha atención, la Organización Mundial de la Salud estaría probando 3 posibles tratamientos para ayudar a combatir el COVID-19.
Más herramientas para combatir el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció el miércoles el comienzo de grandes ensayos de 3 posibles tratamientos que serán probados en pacientes de más de 600 hospitales repartidos por medio centenar de países.
Today
Hoy nos complace anunciar la siguiente fase del ensayo solidario llamado Solidarity Plus, que probará tres medicamentos. Artesunato, un tratamiento para la malaria grave, Imatinib, un medicamento para algunos tipos de cáncer, e Infliximab, un tratamiento para trastornos del sistema inmunológico como la enfermedad de Crohn.
A treatment for immune system disorders such as Crohn's disease.
Según la OMS, estos medicamentos fueron elegidos por un panel independiente de expertos y fueron donados por sus fabricantes. Actualmente están siendo distribuidos entre los hospitales implicados.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido que la escalada de violencia y las violaciones de los derechos humanos tiene consecuencias desastrosas para los afganos. Radio ONU amplía.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre la alarmante situación a la que se enfrentan los civiles en Afganistán y que, de no llegarse a un acuerdo pacífico entre las partes en conflicto, su condición se deteriorará aún más. Michelle Bachelet instó a actuar para evitar consecuencias calamitosas entre la población, ya que la reciente escalada de violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos provocan consecuencias desastrosas para los afganos. Bachelet destacó que desde el 9 de julio han muerto al menos 183 civiles y más de 1.100 han resultado heridos en solo cuatro ciudades: Lashkargah, Kandahar, Herat y Kunduz, pero estima que las cifras reales pueden ser mucho más altas. Las partes en conflicto deben dejar de luchar para evitar más derramamiento de sangre. Los talibanes deben cesar sus operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo pacífico, la situación, ya de por sí atroz para tantos afganos, empeorará mucho, recordó. Bachelet se mostró especialmente preocupada por los primeros indicios de que los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, en especial a las mujeres. La gente teme con razón que una toma de poder por parte de los talibanes borre los logros en materia de derechos humanos de las dos últimas décadas, destacó la alta comisionada.
A las 6:55 hacemos contacto con nuestro supervisor Iván López Muñiz con noticias de última hora, Iván.
Para tantos afganos empeorará mucho, recordó. Bachelet se mostró especialmente preocupada.
Estamos en instantes haciendo contacto, comunicación con Iván López Muñiz de la sala de redacción de Radio Martí. Adelante, Iván.
Sí, Ricardo, para cerrar este noticiero, queríamos contar que el Departamento de Estado recordó que estamos a un mes de las protestas del 11 de julio en Cuba y que Estados Unidos pide la libertad de todos los detenidos, de todos los manifestantes detenidos. Es una declaración del vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Tendremos más información sobre esto en los próximos boletines.
Muy bien, estaremos muy al tanto en esta ya la primera jornada, el primer mes de haberse puesto en la primera piedra del grito de libertad, de democracia. Son las 6:56. Llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias. Para recordarles a los amigos que este sábado el púgil cubano Guillermo Rigondó, actual campeón mundial peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, expone su título contra el filipino John Riel Casimiro, que va a ser una pelea en California. Rigondó tiene 20 victorias, una sola derrota, 20 knockouts a su favor. Oriundo de Santiago de Cuba, ha estado últimamente muy activo en las manifestaciones pacíficas del pueblo cubano. Y también recordarles que Jordanis Ugas va a pelear el próximo fin de semana, justamente una semana después de su compatriota Jordanis Ugas Hernández. 54 milagros, tiene 26 victorias, 4 derrotas. También ha estado sumamente ocupado últimamente apoyando las manifestaciones pacíficas en la isla y va a pelear contra Manny Pacquiao, que tiene 62 victorias, 7 derrotas y 2 empates en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Tenemos varios resultados finales que vamos a analizar en Al Duro y Sin Guantes. Los Yankees derrotaron esta tarde en Kansas City a los Reales 5-2. Lo ganó Green, lo perdió Singer y Britton con el rescate. Los Astros de Houston vencieron 5-1 esta tarde a los Rockies de Colorado. Y los Medias Blancas de Chicago fueron blanqueados. Esto no ocurre muy a menudo. Una alineación explosiva. Fueron blanqueados por los Mellizos de Minnesota 1-0 En este partido hubo varios cubanos y José Abreu con un hit en 4 turnos al bate para los Medias Blancas. La única carrera la impulsó Polanco con un cuadrangular para el equipo de Minnesota. 16 partidos esta tarde y noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Washington está por ahora derrotando a los Mets 7-6 en el octavo. Miami derrotando a los Padres 7-0 en el octavo. San Luis y Pittsburgh a punto de comenzar. Los Dodgers en Filadelfia. Tampa Bay contra Boston. Anoche los Rays salieron airosos justamente en Fenway. Detroit contra Baltimore. Cincinnati en Atlanta. Oakland, Cleveland, Washington contra los Mets, el segundo partido. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. A la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Ya vienen los deportes.